Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Langosta Literaria.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Jessica Muñoz, hoy hablaremos de feminismo y feminicidio. En esta cabina virtual nos acompaña Didier Carrión, autora de La Fosa de Agua, publicado por Debate y coautora de Ya no somos las mismas, y Fernanda Álvarez, editora. ¿Cómo están?
Hola, muchas gracias por la invitación, aquí estamos.
Sí, Jessy, muchas gracias por estar yo de colada ahí de transversal, pero yo creo, bueno, más bien yo estoy muy entusiasmada porque por fin conozco virtualmente a Lidiet y quiero escucharla, me gusta mucho su trabajo, súper duro, que yo no sé cómo sobrevivió a él, la verdad, así que me voy a colar también con preguntas ahí de pronto por chismos.
Perfecto. Pues como les mencioné al principio, el tema de este podcast es sobre feminicidio y feminismo. Quisiera saber un pequeño opinión de ustedes sobre este tema que es día a día y que también ha coincidido con la ley Ingrid a un año de su feminicidio. ¿Me pueden dar su opinión?
Pues yo creo que era importantísimo una ley así, ¿no? Porque todo lo que provocó pues el lamentable feminicidio de Ingrid, ¿no? Fue justo revictimizar otra vez el cuerpo, es una y otra vez, y acabar banalizando una noticia que creo que es lo que nos ha pasado lamentablemente por escuchar feminicidios constantemente, ¿no? Se van banalizando y se van convirtiendo en números, y sin embargo, la ley Ingrid pues era importante ponerla sobre la mesa porque por respeto, ¿no? Y por darle el valor que tiene una muerte de cualquier persona, y en este caso pues de una mujer. Pero no sé, Lidia, ¿tú qué piensas? Que tienes más experiencia también en esta terminología, ¿no? Y en esta cuestión, pues más de periodismo, ¿no? Que no como una simple mortal, sí, claro, como yo.
No, pues sí, era una, definitivamente una, ¿cómo podemos llamar? Una cuenta pendiente, aunque ya había legislación que era bastante explícita respecto a que no, o sea, bueno, a que la policía no puede filtrar fotos, a que la prensa también está incurriendo en delitos, o sea, está rompiendo las leyes. Algo que me gusta mucho, o digamos que me parece importante rescatar, es que tenga el nombre de ley Ingrid, o sea, que se retome eso por la memoria de esta joven que fue asesinada y como dices, ¿no? Y violentada después de muerta, ya no por el feminicida, sino por la sociedad, por el periodismo, ¿no? Por el tipo de periodismo que se hace en México, por los medios y todo. También hay que recordar, es muy importante, que finalmente si se logra detener esto y si hay ahora una ley, fue, yo creo que en gran parte, gracias a las protestas, en este caso virtuales, de muchas mujeres en México, que lo mencionaron en redes sociales, que me pareció muy, muy, muy hermoso y muy, vaya, que habla del espíritu de esa denuncia. Cuando si tú buscabas el nombre de la joven y aparecían estas fotografías espantosas que filtró la policía y que publicó la prensa, que las jóvenes empezaron a subir un montón de fotos de cosas hermosas, de paisajes, de flores, de soles, de lunas, de cosas bellas con el hashtag Ingrid Escamilla, ¿no? O sea, que el nombre de ella no esté vinculado al terror y al miedo, sino a cosas bellas, ¿no? Y creo que eso, o sea, finalmente, si ahora tenemos una ley, tiene que ver también con las movilizaciones y con que muchas mujeres alzaron la voz.
Claro, y que después nos estén denostando también, ¿no? Que ahí viene esta otra crítica de otra visión, ¿no? De estar diciendo, bueno, ¿qué hacen estas locas? Y bueno, finalmente sí hay resultados, ¿no? Y como dices, pues fue importante ese movimiento. Y también, no me acuerdo ahora cómo es el nombre de la otra ley que surgió hace poco, ¿no? Justo de denuncia de las redes sociales, pero no me acuerdo cómo se llama el nombre.
La Ley Olimpia.
Ley Olimpia, sí, señora, tienes toda la razón. Y también tiene que ver con esto, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, y ahí además, ahí fue además la lucha de Olimpia, de la joven que fue de sí, nuevo, ¿no? Agredida, denostada por su expareja, me parece, sí. Y ella hace toda una movilización diciendo, no, o sea, el que rompe la ley es él, no yo.
Y no paró y la logró, ¿no?
Y paró y la logró. Y además, ahí recuerdo en algún reportaje que leí, en alguna entrevista, que algo que también me parece importante retomar, es que es su mamá la que le dice, mira, todas cogemos, ¿no? Todas. Y yo no voy a pensar mal de ti por esto, ¿no? O sea, el que tuvo la culpa fue él. Y eso es el que rompió la ley, el que está violentando es él. Y eso me parece muy importante. O sea, ver cómo, o sea, los cambios que hay son gracias a la organización de mujeres y a la solidaridad de mujeres, ¿no? Eso me parece bien, bien importante mostrarlo y destacarlo, ¿no?
Ahora que, bueno, justamente hemos estado viendo estas leyes y estos movimientos, más en redes ahora con el tema de la pandemia, para muchas chicas que han querido acercarse a estos movimientos feministas, saber qué es feminismo, ¿qué lecturas ustedes recomiendan para poder comenzar a involucrarse?
Voy a recomendar dos que me encantan y que salieron el año pasado. Uno de ellos es de Mujeres que luchan se encuentran por Catalina Ruiz Navarro. Y es como una biblia, pues, ¿no? Es un buen tocho, pero me gusta mucho porque está dividido por 5 secciones. Trata el cuerpo, la sexualidad, la violencia, el activismo y el amor. Y aterriza muy bien los conceptos. Entonces toma como punto de partida una mujer, latinoamericanas todas, dentro de estos 5 parámetros distintas, y va desarrollando los conceptos, los va desmenuzando, esa es la palabra, para que nos quede muy claro de qué se trata, ¿no? Porque pues hay cantidad de feminismos y pues cada quien va a leer o va a acomodarse en un feminismo distinto, ¿no? Porque pues todas somos distintas, como diría Simone de Beauvoir, ¿no? Que nos hacemos mujer. Entonces, bueno, para que cada quien elija, pero me parece que este libro es una muy buena base como punto de partida. Y otro que me gustó muchísimo hacer fue el de No son micro, sino machismos cotidianos, por Ere Derbez y Claudia de la Garza, porque lo que hace es retomar 96 anécdotas de distintas mujeres y que todas hemos pasado, y lo que hace es visibilizar estos machismos que pueden ser sutiles, que pueden ser muy velados, pero para concientizarlos y entonces tratar de evitarlos constantemente, ¿no? Entonces son dos libros que yo recomiendo mucho, que me gustan mucho, que me parecen amables en lectura y que yo creo que pueden servir, ¿no? Entonces para desde estar en secundaria puedes leerlo en prepa, ya en la universidad o a una adulta como yo, creo que nos sirven mucho libros así.
Ay, muy bien. Bueno, yo soy más, no sé, soy menos, ¿cómo podemos llamar? Yo no tengo una lectura o una formación estructurada en feminismo, sino mi formación parte de los derechos humanos y de los movimientos sociales como periodista. Y a partir de ahí me hice preguntas para escribir el libro. Y para mí los libros que han sido básicos es Calibán y la Bruja, de Silvia Federici. Hace apenas 2 años descubrí Pax Neoliberalia, de Jules Falquet, que me parece maravilloso. Y bueno, Rita Segato, ¿no? Todo lo que escribe Rita Segato contra pedagogías de la violencia, a mí me abrió mucho los ojos, sobre todo en cuanto a la violencia contra las mujeres en América Latina, ¿no? Ahí me permitió también hacerme preguntas respecto a nosotros podemos conocer la teoría y los movimientos feministas, en este caso los movimientos sociales o la teoría social de Europa, pero necesitamos hacer investigación y teoría social desde Latinoamérica para Latinoamérica, ¿no? Entonces, además ahí se juntan dos cosas que para mí, o por lo menos en los trabajos que estoy haciendo ahora, son fundamentales, que es feminismo y de colonialidad, ¿no? Entonces ahí a mí me abrió un espectro maravilloso, pues, ¿no? Que es, digamos, en lo que estoy pensando, lo que estoy tratando de escribir en estos momentos.
Bueno, yo voy a meter mi gol.
Sí. Mete tu gol, pero ya me apunté.
Yo, por ejemplo, bueno, voy a recomendar justamente el de Ya no somos las mismas, La fosa de agua. Y también uno de Frida Guerrera, que se llama Ni una más, publicado por Águila. Bueno, ahorita creo que acaba de ser publicado ya por De Bolsillo. Ya salió en De Bolsillo apenas, que justo este año. Y justamente, bueno, son temas de feminicidios, pero buscando esa igualdad. Me acuerdo mucho el de esta Frida, y mucho es justo la educación que recibimos, ¿no? O sea, no solamente, digamos, enfocado en la ciudad, sino también en algunos pueblos, ¿no? Que no podría, que había mujeres o niñas que no podían hablarles justo ya nada más a un hombre, porque entonces ya estaban siendo unas ofrecidas, ¿no? Cómo la educación es una gran raíz para poder combatir, digámoslo así, y lograr como esta igualdad, ¿no? Un feminismo, ¿no?
Totalmente. O sea, por eso este libro de Machismos Cotidianos me gusta tanto, porque es súper básico, en el mejor término lo estoy diciendo, obviamente. Porque si para educar no somos conscientes de cómo estamos educando, pues entonces vamos a repetir estos patrones siempre, ¿no? Y no vamos a poder movernos de esto de lo que nos quejamos.
Sí, claro. Para mí los que mencionaba son importantes porque muestran las estructuras y las relaciones que hay. Es educar, pero también es entender que no depende de uno nada más. O sea, no depende nada más de mí cambiar mi realidad, sino a partir de mi relación con los demás. ¿Por qué llegamos aquí y hacia dónde podemos ir? Me parece fundamental y sí, efectivamente, bueno, obviamente yo no podría decir, ay, lean mi libro o lean Ya no somos las mismas, pero por lo mismo, ¿no? Pero bueno, Ya no somos las mismas, colaboramos muchísimas periodistas y fotógrafas con distintas historias y desde distintas aproximaciones, ¿no?
De hecho, déjame te cuento que Erendira Derbez, la coautora de No son micromachismos cotidianos, ayer recomendó muchísimo ese libro. Así que lo sepas que te están leyendo y es algo que me debe Jessy, no creas, porque yo tengo muchas ganas de leer ese libro.
Claro, qué bueno, gracias.
Tengo una deuda. Pues bueno, justamente quiero retomar tu trayectoria, Lidiet, y ya me había echado ya la de la fosa de agua, y de hecho en su momento llegué a sacar justamente como una pequeña reseña, y ahora con Ya no somos las mismas, o sea, veo tantos parecidos en las historias, o sea, bueno, me voy ahorita a enfocar, por ejemplo, en la fosa de agua, ¿no? Todas eran menores de 18 años, personas que eran, unas secuestradas, robadas, con mentiras, personas cercanas, la ineficiencia también de las investigaciones, la familia buscando, diferentes tiempos de saber dónde están, ¿no? O encontrarlas, ¿no? En algunas sin vida, ¿no? En justamente en el Río de los Remedios, en Héroes de Tecámac. Y también los testimonios con las amigas, las personas cercanas. En el libro veo la impotencia de la familia que quiere que siga la investigación, pero simplemente desde que se levanta hasta la denuncia es de, ah, no se preocupen, pronto va a regresar. O justamente había leído uno que era, no parecía buena víctima, la historia de Bianca, y ¿quiénes son ellos para decir quién es una buena víctima y quién es no? No, o sea, es víctima. La falla de profesionalismo y la familia investigando ya por sus propios medios. Bueno, ahora pasando ya a Ya no somos las mismas, o sea, veo estas historias que son igual menores de edad, estudiantes con aspiraciones y simplemente llega alguien, en este caso Karen, que llega a su primo y los mata, ¿no? A ella y a su hermano menor, ¿no? Así como si nada. Y al final, en algunos se logra encontrar al culpable. Tardan, a veces lo saben primero la familia les dice luego en su momento que era la PGR, ahora es la FGR, y ellos no deciden no investigarlos. Cuéntanos como tu trayectoria de darle las voces a estas personas, recabar historias, información, ¿cómo poder darle voz a todas estas historias, no solamente en estos libros, sino en tu día a día como periodista, ¿no?
Sí, el periodismo tiene como el enorme privilegio de estar como en primera fila en la realidad, ¿no? Ya sea en la realidad política, en el acontecer. Entonces, a partir de ahí, tiene que hacerse, o sea, frente a lo que uno ve de manera muy empírica, o así es como yo lo vivo, ¿no? Al ver una historia, necesito hacerme preguntas, ¿por qué está pasando esto? ¿Está pasando en otros lados? ¿Es esto representativo de nuestra realidad, no? Y a partir de ahí, pues va uno pues haciéndose preguntas. En el caso de Ya no somos las mismas, el espíritu del libro, que es un libro colectivo, somos amigas y colegas que nos conocemos desde hace más de 10 años y nos tocó cubrir en primera fila todo lo que es la mal llamada guerra contra el narcotráfico y sus impactos en las mujeres, en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces cada una de nosotros ahí va contando distintos aspectos, por ejemplo, cómo lo han vivido, cómo ha sido este impacto en las mujeres periodistas, en las maestras, en las enfermeras, en las mujeres que buscan. Yo conté la historia que, de hecho, Dani Rea, que es quien coordinó el proyecto, me recomendó en un momento, me dijo, oye, ¿qué onda con las amigas, no? De justo de jovencitas, ¿no? Jovencitas es una palabra muy, muy poco adecuada, ¿no? En las adolescentes, pues yo las veo como niñas y me acerco de esa manera, pero pues no, pues son personas y son seres en sí mismos completos. Hablamos mucho con las mamás de las niñas y las adolescentes desaparecidas o asesinadas, pero cómo impacta a sus pares, ¿no? A sus amigas, a sus hermanas, a sus primas, o sea, ¿qué queda, ¿no? A lo largo a más de muchos años, ¿no? Cómo ha cambiado también nuestra propia cobertura, qué nuevas preguntas nos hacemos. Y pues es un libro, pues obviamente muy emotivo y también con reflexiones, eso de a más de 10 años de estar cubriendo un país en conflicto de seguridad, en un estado de profunda violencia y convulsión, esto cómo nos ha impactado a nosotras, cómo ha cambiado la manera en que lo vemos, quienes cubrimos esto, y qué ha pasado con todas estas historias, ¿no? ¿Qué pasa en las mujeres, pues, ¿no? Y mi aportación es ahí, ¿no? ¿Qué piensa una niña de 17 años o de 20 años ya que vivió de manera tan cercana el feminicidio de una de sus mejores amigas, de su hermana, de una niña con la que creció, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿Hacia dónde vamos, pues, ¿no?
Al escucharte, y era una pregunta que por eso cuando nos presentamos o nos saludábamos, pues quería yo hacer esto, es cómo le haces para quitarte esas historias. O sea, yo entiendo, claro, la profesión es eso, ¿no? El periodismo, yo no soy periodista, pero pues ya traen una carrera, un background que les permite como periodistas pues cierta distancia, pero son bien duras las cosas que tú estás reporteando, ¿no? Y que estás estudiando o analizando o documentando. ¿Cómo lo haces? Pues yo me entró una época en el estar leyendo todas las desapariciones que... Y que cada vez, claro, como son redes, pues te sale una, buscas una y te van saliendo todas. Y un momento que dije, no puedo más. No puedo seguir leyendo más esto, ¿no? Porque no sé cómo canalizarlo en mi vida diaria. No sé cómo, pues eso, como ciudadana de a pie, ¿qué hago con esta información? De pronto ya era overwhelming, ¿no? Y para alguien como tú que es, no, me quito yo el sombrero, ¿cómo lo haces?
Pues es igual, o sea, por supuesto hay un impacto. Luego dicen, ¿y cómo le haces para que no te afecte? No, pues claro que afecta, ¿no? Yo trato de no hablar demasiado de eso porque me parece que quita el foco y que yo me vuelvo la anécdota. Pero, bueno, obviamente hay que tomar terapia, hay que ir a contención, ¿no? Hay que tener un seguimiento para escribir estas historias. Pero digamos que lo que a mí me motiva es eso, encontrar respuestas, ¿no? Muchas veces me dicen, oye, y es que esto ya no va a cambiar. No, sí puede cambiar, ¿no? La otra cosa es eso, nosotros sí podemos cambiar la realidad. Nosotros podemos transformar nuestra realidad, nuestra sociedad, podemos transformar una cultura machista, la podemos transformar una cultura también muy desigual. El tipo de violencia que hay en México tiene mucho que ver con la desigualdad, con vivir en un país desigual, ¿no? De multimillonarios y de gente en la miseria y de urbes desiguales y complejas. Todo eso genera, forma parte de lo mismo, ¿no? Entonces, mi motivación es esa, es si podemos cambiar, ¿no? Si podemos transformar estas condiciones, si podemos crear una sociedad más feliz, más equitativa, más plena, más, o sea, podemos cambiarlo. Eso es como lo que me motiva, pues, ¿no?
Y que está justo ahora, por ejemplo, en estas posibilidades de cambio, el movimiento AUNA, ¿no? No sé si lo has escuchado o no, pero bueno, son estas propuestas de varias mujeres de distintas disciplinas para conformar y poder lograr leyes que sean válidas y que por fin empiece como a permear en todos los estratos, ¿no? Entonces creo que sí, que en esa parte la esperanza pues está puesta, ¿no?
Claro.
Ahora yo te hago la pregunta, Fer, ¿qué te motiva a ti justo a editar estos libros, ¿no? O sea, porque también gracias a los editores podemos llevar estos libros, ¿no? Y van siguiendo estas historias, ¿no? Y que esto se tiene que publicar, ¿no? O van decidiendo.
Claro, yo creo que pues un poco como Lidia, lo que pasa es que mis preguntas quizás son más principiantes, ¿no? Yo igual estudié humanidades, pues nada que ver con el feminismo, y preguntarme qué era ser mujer lo hice ya en la universidad, o es más, en el doctorado, ¿no? Entonces ya tenía yo 25 años. Entonces, ¿no? Mucho tiempo no existió ni esa pregunta. Y al llegar a esa edad, pues, y que dije, ay, pero ¿cómo nunca me lo había preguntado si era algo tan evidente, ¿no? Que te miras al espejo y pues seguramente lo primero que te preguntas es qué es ser mujer. Y eso fue lo que a mí me movió a hacer más investigación, a leer más al respecto. Y ahora que tengo la oportunidad de poder buscar temas y autoras o autores, pues es algo importante no solo para mí, sino que creo que nos puede eso, aterrizar preguntas para resolver temas pues que están mal dirigidos, ¿no? Que hay una violencia que no debería de existir. Entonces, pues es como un granito de arena decir, bueno, ¿por dónde puedo yo desde este lado de la acera, pues, proponer un cambio, algo que se pueda hacer, ¿no?
¿Y qué opinan de los medios de comunicación que cubren estos temas? Creo yo que ahora sí hay más que cubren más estos temas sobre los feminicidios, sobre las marchas de feminismo, de esta igualdad. Más que también de los medios, también algunos líderes de opinión que lo han llegado a retomar. O sea, entiendo que pie de página son diferentes periodistas y hay un apoyo, pero en los demás medios de comunicación, no solamente darle la información, sino darle seguimiento, o sea, no nada más para cubrir la nota y ya, ¿no? Sino sí este compromiso.
Bueno, no puedo hablar de otros medios, pues, ¿no? Estuve editando el año pasado en Corriente Alterna, un proyecto más bien de formación de futuros periodistas de la UNAM, y sí, sí había un compromiso con, llamémosle una agenda, no sé si la palabra sea una agenda feminista, pero sí una agenda de mujeres, ¿no? Y creo que en general es un tema que ahorita, que se le ha dado bastante cobertura y eso es bastante positivo, ¿no? Pero de nuevo, México es un país muy desigual y es impresionante, o sea, de repente aquí en el centro del país, que bueno, ni siquiera es el centro geográfico, pero digamos en la Ciudad de México, pues de repente creemos que ya estamos en otro nivel y que hay toda esta discusión, pero no se va a 2 horas ni siquiera fuera de la ciudad, sino a otros espacios dentro de la misma ciudad, y las discusiones siguen siendo las que nosotros pensamos que dejamos atrás hace 5 o 10 años, ¿no? Entonces, insisto, yo sí creo que la organización de las mujeres, y sobre todo mujeres jóvenes, y eso es algo que hay que reconocer y que, bueno, yo tengo toda mi admiración porque han sido ellas las que han puesto estos temas en la agenda pública y ha obligado a distintos medios a darle voz. Pero aún así, hay que recordar eso, ¿no? Que es un país muy desigual, como la mayoría de los países, pues, ¿no? Y un poquito más. Y entonces, pues, si te vas a los Altos de Jalisco, pues la discusión es otra, ¿no? Vaya, la función del periodismo es mostrar esto, mostrar estas relaciones, mostrar estas desigualdades, esta situación y qué se puede hacer, ¿no? Porque, insisto, el objetivo es transformar lo que se pueda transformar, ir caminando hacia situaciones o estados más felices, más pacíficos, más equitativos, donde todas y todos podamos desarrollarnos mejor. Bueno, eso es lo que a mí me mueve.
Y dentro de esta lluvia, por ejemplo, de información, con las notas que han salido, con los medios que ya están cubriendo, ¿creen que aún hay desinformación?
Sí, me parece que hay mucha desinformación. Y ahora que estaba hablando Lidiet, bueno, a lo mejor yo no me acerco tanto a los medios, ¿no? Sino pues lo más inmediato que son las redes y cuando ves esas respuestas de pronto tan salvajes o el clásico, no se me olvida, ¿no? De las 2 chicas, creo que eran argentinas, si no mal recuerdo, que igual asesinaron porque se les ocurrió viajar solas. ¿Y por qué viajan solas? Dices, bueno, es estas discusiones que dices, pero ¿cómo? No, esa pregunta ya no era válida o no es tonta y sin embargo, claro, son cosas que se, pues que están ahí, ¿no? Y que si no hay esa información, que es lo mismo, ¿no? Que creo que ya me vuelvo yo un poco cíclica, pero verbalizar o concientizar o poner sobre la mesa, si no existe eso, pues claro que va a seguir pasando, ¿no? Si uno no visibiliza, pues entonces se vuelve recurrente, porque no importa, porque siempre ha sido así, porque pues ya estaba escrito casi, casi, ¿no?
Justo, o sea, por ejemplo, estos comentarios, ¿no? De las investigaciones. Pues se fue con el novio, ahorita regresa, ¿no? Se escapó. ¿Por qué iba vestida así, no? ¿Por qué iba sola? Bueno, es que la provocó.
Ya se en un bar, ¿no? Exacto. Sí, no. Exacto. Estuviste ahí, sino
¿Qué opinan ustedes o qué propuesta de cómo poder llegar a quitar justamente estas ideas? Entiendo que, por ejemplo, está justo este, ¿no? El libro de No son micromachismos, que son pequeños comentarios que aún a veces hasta nosotras las mujeres lo llegamos a hacer. Pero ¿cómo quitar esta barrera, ¿no? De uno querer llegar a levantar la denuncia y lo primero que le dicen es de, ah, ya, mañana regresa, ¿no? Seguro se fue con el novio, ¿no? O ¿por qué iba vestida así? También ella se la buscó, ¿no?
Pues es un poco como, obviamente va por la denuncia, que es lo que han estado haciendo, insisto, ¿no? Sobre todo los movimientos y las colectivas de mujeres, la denuncia, el decir esto no es lo correcto, se dice esto no es lo normal, pero yo creo que sí es lo normal, ¿no? Más bien se trata de desnormalizar, o sea, eso es lo normal, ¿no? En el sentido que es lo que ocurre. Y bueno, creo que también, obviamente, ya otra parte fundamental es justo ir entendiendo por qué, cómo llegamos hasta ahí y cómo lo podemos cambiar, ¿no? Es una cuestión cultural, pero eso está sustentado, pues, ¿no? O sea, se sigue reproduciendo porque la sociedad está funcionando así. Por ejemplo, esta cuestión de decir, ¿por qué estaba sola o seguro se fue con el novio? O sea, hay toda una razón detrás de eso, ¿no? Hay cosas que funcionan a partir de esas respuestas, ¿no? Desde que el MP no está, no está rebasado, no está bien preparado, está mal pagado, hay una corrupción muy profunda dentro de los MPs. O sea, no es nada más una cuestión de, porque me dicen, bueno, entonces hay que dar cursos de sensibilización a los judiciales, ¿no? Bueno, la inmensa mayoría de los judiciales están corrompidos. Entonces, no es nada más una cuestión de vamos a denunciar y ya, sino entender por qué. ¿Y por qué es tan corrompida, por qué es tan corrupta las policías de investigación en el país? También hay una razón, pues. Eso es a lo que me refería con hay relaciones, hay es un sistema, pues, ¿no? O sea, la corrupción de las policías no tiene 10 años o 15. ¿Por qué funcionan así y para qué funcionan así? ¿Qué es lo que se sostiene a partir de eso? Y si vamos viendo eso, insisto, más allá nada más del tema del feminismo, que ya es por sí un tema, podemos ir entendiendo que hay un sistema que se reproduce, que no salió de la nada, no es que a alguien se le ocurrió. Y si podemos ver eso, podemos ir cambiándolo. Por ejemplo, en el caso de las policías de investigación, hay una razón por la que son tan corruptas, ¿no? O sea, han sido eficientes para eso, porque es una manera también de tener un, digamos, un metapoder en distintos espacios, ¿no? Que no obedece al bien común y que se manifiesta además en este tema de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que muchos feminicidas tienen que ver ya sea o con el ejército, o sea, o fueron soldados, o fueron policías judiciales, ¿no? O sea, hay toda una, llamémoslo una pedagogía de la crueldad en los aparatos de justicia y de seguridad, ¿no? Que se tendría que estar discutiendo de manera más profunda y más incisiva. ¿Por qué? ¿Por qué los aparatos de justicia crean, o sea, hay una, digamos, son proclives sus individuos a ser violentos con las mujeres, ¿no? Y hay razones detrás de eso. Pero entonces lo que hay que hacer es echarnos un paso atrás y no nada más quedarnos en la anécdota. Eso está muy bien, hay que contarlo y se está contando, pero hay que todavía ver un poquito más para atrás. Y ese es el trabajo finalmente de las ciencias sociales, dentro de las cuales el periodismo aporta un poco.
Con lo que mencionas, la protección de la policía, por así decirlo, la que tiene la policía dentro de la corrupción, al final es un ciclo, ¿no? Pero hay muchas víctimas de violación, de agresiones intrafamiliar y no levantan una denuncia porque mencionan esto de es que no se va a hacer nada, es que no sirve de nada. Con esto quiero ir cerrando y Lidia, que nos den a los que nos estén escuchando el por qué sirve denunciar, no sirve denunciar. Las mismas víctimas están de no sirve de nada, no hace nada. La persona no le van a hacer nada, la ayuda a la policía. Si quieres tú primero, Lidia, y cerramos con Fer.
Sí, claro. Bueno, pues obviamente una de las cosas que mencionan, por ejemplo, sobre todo las abogadas feministas, es si es una decisión personal, porque sí es un dolor de cabeza brutal denunciar. Entonces muchas personas, muchas mujeres deciden no denunciar y esa elección también es respetable, ¿no? Pero hay mujeres que deciden sí denunciar y que les importa sobre todo que se haga visible, y eso pues por supuesto ayuda a visibilizar y ayuda a que esté en la escena pública. O sea, no solo a que se haga justicia en un caso individual o particular, sino que se problematice, que se socialice, que haya, digamos, un discurso, una reflexión pública. Pero de nuevo, son decisiones muy personales, ¿no? Y son decisiones que cada mujer debe tomar. Y de nuevo, o sea, está bien ese tema, esa resolución, pero hay que visibilizar y hacer cambios en muchas esferas para poder ir avanzando y que las cosas vayan mejorando, pues.
Sí, está complicado, digo, yo no. Sí, creo que es algo muy personal y es que enfrentarte a esos espacios debe ser espantoso, ¿no? También. Sí. Aunque hay que hacerlo, uno lo sabe. Lo que pasa es que si dices, bueno, si yo estuviera ahí, ¿qué haría? ¿No? Justo hablaba con mi marido el otro día, hace como 2 días, y estábamos, bueno, me estaba contando igual, ¿no? De casos así, de Me Too, digamos, con algún caso de Me Too, y yo le decía, claro, es que imagínate que todavía tienes que ir, ¿no? Si sufriste una violación, pues casi, casi recién violada ante el MP, ¿no? Para declarar, y dices, pues no sé si yo podría hacerlo, ¿no? Entonces me parece una pregunta muy difícil y como que yo no me siento capaz de contestar, salvo estar de acuerdo con Lidiet, ¿no? Que es algo como muy personal, aunque el deber ser te dice, pues, habría que hacerlo, ¿no? Pero sí me parece bien duro.
Bueno, pues muchas gracias por sus aportaciones. Con esto llegamos al final del podcast, un podcast más de La Langosta Literaria. Espero que les haya interesado el tema y quiero agradecer a nuestras invitadas del día de hoy, Fernanda Álvarez, editora de Penguin Random House, y Lidiet Carrión, autora de La Fosa de Agua, publicado por Debate, y coautora de Ya no somos las mismas, publicado por Grijalvo. En la producción estuvo Álvaro Ortiz y Jessica Muñoz. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Gracias.
Bye.
Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.